Primera de Corintios capítulo 14. Hemos visto en esta epístola que el apóstol Pablo escribe a los corintios. Hemos mencionado que no es la primera carta que escribe a los corintios, porque se menciona por lo menos una carta anterior. Pablo está respondiendo a la iglesia por información que él tuvo de gentes que le vinieron a decir cómo estaba funcionando la iglesia en Corinto, pero también por cartas que él recibió. También está contestando a una carta que él recibió. No tenemos esa carta, no sabemos cuáles eran las preguntas que ahí había, pero el apóstol empieza a contestar y a tratar de solucionar algunos asuntos que estaban pendientes. En la primera parte de esta carta, el apóstol arregla problemas de división que había, que esta división se había creado ciertamente por algo cultural de la ciudad de Corinto, una ciudad muy grande, muy comercial, con mucho dinero, mucha cultura y también mucho libertinaje. Dentro de la cultura que había en Corinto, estaba de moda ser fascista y partidista, y esa influencia negativa entró en la iglesia también. Era gente muy orgullosa también, porque vivían en Corinto, y esa influencia también entra dentro de la iglesia. Entonces el apóstol Pablo tiene que corregir varios problemas que se derivan de esto, de divisiones, de orgullo, de mucho libertinaje que había dentro de la iglesia, mucho desorden también. No pensemos que dentro de toda la gente que estaba en la iglesia, sino algunos de los que estaban allí en la iglesia eran los que estaban con el problema, porque también el apóstol los felicita. No obstante, era una iglesia que dentro de los problemas que tenía, tenía muchos dones. De hecho, el apóstol en la introducción a la epístola les dice: no les falta ningún don, cosa que no se ve muy frecuentemente en las iglesias cristianas, sobre todo por las posiciones teológicas que muchos han tomado. A partir del capítulo 12, el apóstol empieza a hablar de situaciones espirituales. De hecho, dice: voy a hablar de asuntos espirituales, y empieza a mencionar los diferentes dones que Dios ha dado, cosa que ya era común para la iglesia en Corinto, pero había un problema que muchos se sentían menos de alguna manera y otros se sentían superiores. Pareciera ser que los dones extáticos, los que eran más impresionantes, permitían a la gente sentirse superior a aquellos que tenían unos dones que eran más intelectuales y no tan notorios, no tan espectaculares, digamos. Y el apóstol menciona que somos todos un cuerpo, nos necesitamos todos. El cuerpo no puede funcionar con un solo miembro, sino nos necesitamos todos. Somos el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza de este cuerpo. Y él dice que ha puesto en el cuerpo de Cristo a cada uno como él ha querido, en cuanto a dones y en cuanto a la función que va a ejercer dentro del cuerpo de Cristo. Esto es realmente fascinante, porque nosotros no nos damos cuenta que al llegar y empezar a reunirnos como iglesia, porque la palabra iglesia o eclesía en griego es la reunión de la gente, no es el edificio, ¿verdad? A veces tenemos nosotros la idea de que la iglesia que está en un lugar y vemos un edificio, tiene una crucecita arriba, esa es la iglesia. Pero en realidad la iglesia es la gente que se reúne. En este entonces no había edificios dedicados para la iglesia como lo tenemos nosotros. Y debemos de alguna manera ubicarnos mentalmente en lo que está sucediendo aquí, porque se reunían generalmente en casas de personas. Leemos varias veces que el apóstol habla, se dice, saluda a la iglesia que está en tu casa. Generalmente se reunían en casas donde había una habitación grande donde se podía reunir un gran número de personas, y si no, tendría que ser en algún lugar público, en algún lugar en donde, por ejemplo, en Jerusalén se reunían en el pórtico de Salomón, en el templo, que era un lugar amplio donde la gente podía estar sentada, ¿verdad? No fue sino hasta mucho después que empezaron a construir edificios que sirviesen ya como el lugar en donde la gente se iba a reunir. También existía otro problema que no es común a nosotros, era que no había un día definido en donde se reunían. O sea, no existía el día de descanso normal. Los judíos tenían el sábado obligatorio para descansar y dedicárselo al Señor. Pero los demás no. La cultura grecorromana, que no eran judíos, ellos no respetaban, y había mucha gente que trabajaba todos los días de la semana. No fue sino hasta el año 321 que Constantino declaró que el domingo iba a ser el día de descanso. Y desde ahí varias culturas empezaron a copiar eso. No obstante, la iglesia empezó a reunirse el primer día de la semana, como vemos en varios textos aquí de la Biblia, donde dice el apóstol Pablo, cuando se reúnan el primer día de la semana, hagan tal cosa, ¿verdad? Sabemos que hay personas que dicen que debemos de reunirnos el sábado, porque es el día que el Señor, que Él ordenó, y nos estamos reuniendo el domingo, estamos faltando. Bueno, como dice también el apóstol Pablo, uno hace diferencia entre día y día, y otro considera iguales todos los días, y cada uno esté convencido en lo que hace y no critique ni juzgue al otro, ¿verdad? Entonces, la iglesia empezó a reunirse el primer día de la semana. Como dije, no todos tenían la libertad de no trabajar en ese día, sino hasta mucho después. Y aún en nuestra época mucha gente todavía trabaja el día de domingo, ¿verdad? El día que se reúnen a la iglesia y no pueden asistir. Así que no sabemos las condiciones en las que se reunían aquí, cuánta gente era la que se estaba reuniendo o en dónde se estaban reuniendo. Eso no nos dice aquí. Lo que sí el apóstol va a, en este momento a tratar de poner en orden es la reunión, cómo funcionaba la reunión en la iglesia cuando se reunían como iglesia. No está hablando aquí de una pequeña célula en una casa para hablar de las cosas de Dios. Está hablando de una reunión ya un poco más grande en donde era la reunión general. Nos había dicho que entonces que el Señor había repartido diferentes dones, dando honor a aquellos que tal vez no se sentían muy honrados o muy honorables con el don que Dios les había dado o la posición dentro del cuerpo de Cristo, haciéndoles notar que Dios da más honor al que menos honor tiene, porque el que tiene ya mucho honor pues no necesita. Y después de allí, cuando el apóstol habla de los diferentes dones, de los diferentes ministerios, de las diferentes operaciones, después dice: procuren ustedes los dones mejores, pero yo les voy a mostrar un camino más excelente. Y hace un paréntesis para mostrarnos que el amor debe ser el móvil que nos lleva a hacer todas las cosas que hacemos en nuestra vida cristiana, dentro y fuera de la iglesia. Cuando yo estoy buscando un don que me va a beneficiar a mí solamente y lo practico para que la gente me aplauda, para que la gente me admire, no estoy practicándolo en amor. Y cuando nos habla de eso, el primer don que menciona allí parece que era el don que más admiraban los corintios, que es el don de lenguas. Este don de lenguas es un don muy especial, en donde por el poder del Espíritu Santo, el Espíritu toma a la persona, y cuando la persona está orando a Dios, está adorando a Dios, a veces no tiene palabras suficientes para adorar a Dios o para hablar en la forma que quiere hacerlo, y en ese momento el Espíritu lo toma y empieza a hablar en otra lengua, pero su mente se queda sin fruto. Su mente no piensa, no sabe lo que está diciendo. Habíamos visto que algunas personas creen o han dicho que si una persona se abre al Espíritu Santo y empieza a querer que el Señor de alguna manera se manifieste a través de algún don tal vez, o del don de lenguas, cuidado, han dicho algunas personas, no sea que si te abres demasiado se te puede meter Satanás. Y de repente yo escuché que alguien dijo que por ahí hubo una persona que estaba blasfemando en lenguas. Eso no sucede. Pero por el otro lado, aunque eso no sucede porque Dios nos está protegiendo, por el otro lado, si yo me abro, y esto nos las va a prevenir aquí Pablo, me abro a cualquier cosa que sea espectacular. Me llama la atención todo aquello que es nuevo, muy novedoso, que es impresionante. Y yo me dejo llevar por esta situación. Ando solamente buscando eso. Voy a encontrarme con bastantes falsas doctrinas y falsos movimientos que suceden cuando una persona no tiene control con lo que lee en la Escritura. Hay dos posiciones en cuanto a los dones, o hay varias posiciones, pero dos extremos. Hay quienes dicen que los dones, obviamente, fueron para aquel entonces, continúan siendo para hoy. Hay quienes dicen que los dones fueron para aquel entonces, pero ya cesaron en cuanto a dones personales. Pero siguen funcionando las operaciones. Por ejemplo, dicen ya no hay profetas, pero puede haber una manifestación de profecía. Ya no hay gente con don de sanidades, pero Dios puede sanar a las personas cuando oran por sanidad. Esa es otra, una posición como en medio. Y hay otra que dice que no, los dones fueron para aquella época, y cuando se terminó el Nuevo Testamento, ya no hay necesidad de más dones. Hablamos también que la persona que no busca ningún don no va a encontrar ninguno, ¿verdad? Porque no lo busca. El apóstol nos dice que procuremos los dones mejores, y no hay ninguna parte en la Biblia, salvo este versículo que leímos nosotros la vez pasada, en donde dice que el amor nunca deja de ser, decía en el 13:8, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará Y de ese versículo, tomándolo tal vez un poco fuera de contexto, se ha hablado de que aquí dice que van a cesar las lenguas y que se va a cesar la profecía y la ciencia también. Entonces, nosotros estaríamos ya en lo perfecto. Dice, cuando venga lo perfecto, porque dice, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Dice aquí Pablo, dice, nosotros vemos así como por un espejo, no vemos claramente, pero vamos a ver después y vamos a ser conocidos como fuimos conocidos. Si nosotros pensamos que el apóstol Pablo estaba hablando de que él veía de alguna manera como por espejo, esos espejos antiguos que eran de metal y no daban una imagen muy clara, no podemos imaginar, ni ningún comentarista se atrevería, a estas personas que defienden esta posición de que los dones no son para hoy, no se atrevería a decir que nosotros sabemos más que Pablo. Ningún comentarista se atrevería a decir, yo tengo mayor entendimiento de las cosas del Evangelio que Pablo. ¿Verdad que no? Nadie se atrevería. ¿Por qué? Entonces, no hemos llegado a esa perfección de la cual habla la Biblia. Esa perfección va a ser cuando estemos con el Señor. Lo que sí el apóstol aquí nos va a dar diferentes directrices, instrucciones útiles para que sepamos cómo se manejan estos dones. Había hablado de que cuando uno está hablando al Señor orando, nos había dicho ya en Romanos, a veces nosotros no sabemos pedir correctamente y el Espíritu intercede cuando yo estoy delante de Dios y no sé qué pedirle. Estoy tal vez dolido en mi corazón, o estoy enamorado del Señor, o estoy intercediendo por alguna persona, o estoy orando por cualquier situación y en un momento dado no sé qué decir, empiezo a gemir. Y en ese gemido que estoy sin palabras, el Espíritu está intercediendo por mí. Dios está orando a Dios, Dios que está dentro de mí, está orando a Dios y orando lo que realmente yo necesito pedir y lo que necesito orar. El don de lenguas es así, pero está hablando en una lengua desconocida, una lengua que yo no entiendo y que la gente que está alrededor no entiende tampoco. Entonces era un don impresionante para la gente, mire, está hablando en otra lengua. Y eso es exactamente lo que aquí Pablo empieza a decir. Cuando nos habla en el capítulo 13, lo primero que menciona es de las lenguas. Dice, si yo hablo lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, no tengo el móvil correcto, vengo a hacer solamente ruido a los oídos de Dios. Estoy haciendo ruido. Ahora, el amor va a cambiar en mí una cosa. ¿Saben qué va a cambiar? Que yo procure los dones mejores. ¿Y cuáles son los dones mejores? Los que van a traer edificación al cuerpo de Cristo. Y luego aquí ahora ya nos va a explicar un poquito más acerca del don de lenguas. Nos dice en el capítulo 14, versículo primero, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Ya nos había hablado del amor, dice, así que sigan el amor, procuren que ese sea el fundamento de cada acción que hacen y procuren los dones espirituales. Búsquenlos en oración, estarle pidiendo al Señor, Señor, si tú me quieres dar cualquier don que tú me quieras dar, estoy abierto a ti, Señor. Estoy listo para ser usado en la forma que tú quieras utilizarme para ser beneficio para los demás. Porque si el móvil es el amor, no voy a buscar lo mío, voy a buscar el beneficio de los demás. Y dice, pero procura sobre todo profetizar. ¿Por qué profetizar? Porque el profetizar, no crean ustedes que está hablando de una profecía de predecir el futuro. O sea, eso es parte de ser profeta. O sea, cuando uno puede predecir el futuro, pero la profecía también es hablar de parte de Dios. Cuando nosotros leemos los hechos de los profetas en el Antiguo Testamento, no todo era hablar de hechos del futuro. Había juicios de Dios, había instrucciones de Dios, había enseñanzas de parte de Dios para la gente a través de los profetas. Y había más de eso que las predicciones del futuro. Así que la profecía es hablar de parte de Dios a la gente. Y cuando una persona está realmente siendo usada por Dios en una enseñanza bíblica, Dios lo está utilizando con el don de profecía. Cuando una persona está compartiendo con alguien cosas que Dios le ha mostrado de parte de Dios, que uno siente cuando Dios lo está utilizando, en ese momento está siendo utilizado con el don de profecía. Entonces dice aquí, procura sobre todo profetizar. No se trata de que venga el momento de entrar en un trance, ¿verdad? Y sentirse, aquí vengo a un trance y voy a profetizar. Yo una vez, a mí me dio temor porque una vez estaba yo en un evento grande y la persona que estaba haciendo el evento de repente dijo, quiero invitar a fulano, sutano, perengano. Yo estaba entre el público y mencionó mi nombre. Que se pongan de pie, por favor. Me puse de pie. Y todos éramos pastores, ¿verdad? Ministros de alguna manera. Vayan, por favor, entre la gente y profeticen. Y yo, en mi corazón, dije, bueno, Señor, si tú vas a hacer algo conmigo, pues, adelante. Yo no me quiero cerrar a este asunto, ¿verdad? Y llegué con una persona y solamente esperando recibir algo de Dios, estaba yo orando. Y la persona, lo recibo. Y me dio miedo. Lo hice con otra segunda persona y dije yo, ay, Dios mío, ¿qué estoy haciendo aquí? Y fui y me senté. Porque ¿saben qué? Nos podemos creer el cuento. Ay, voy a empezar a hablar de parte de Dios. Yo he estado en lugares, una vez estuve en una iglesia muy grande, en donde venía una persona de Nueva Zelanda, un señor, un misionero, venía con un joven, los dos venían de Nueva Zelanda. Y en una reunión de jóvenes en esta iglesia, estábamos tocando la música mi esposa y yo, y de alguna manera se manifestó el espíritu muy bonito entre la gente, muy dulce, ¿verdad?, cuando terminamos. Y el joven este que estaba compartiendo, el joven, yo creo que lo estaban llevando para que prendiera, hablaba solamente en inglés, tenía un intérprete. Delante de toda la iglesia de jóvenes, ¿verdad?, dijo, yo tenía hoy un mensaje, pero, ¡pah!, cierra su Biblia, dice, Dios me dio una palabra. Para ti, me señaló a mí, y me dice, a ti Dios te va a usar para llevar tu música a todo el mundo. Estaba yo en Guatemala. Me dice, tú no vas a quedarte en Guatemala. Creía que yo era de Guatemala. Dice, tú no te vas a quedar aquí, tú vas a salir de este país y vas a empezar a viajar. Y yo, pues, qué bueno, ya traigo el boleto en el bolsillo, ¿verdad? O sea, y también una vez... Una mujer me vino a profetizar porque me vio tocando con mi esposa. Si ustedes me conocieran nuestra vida matrimonial, yo a mi esposa la canso de decirle todo el día que la quiero mucho. O sea, de exagerado en eso, ¿verdad? Pero el asunto es que esta mujer llegó a profetizarme, según tengo una profecía del Señor para ti. Y yo, venga también, ¿verdad? Y me dice, necesitas decirle a tu mujer que la quieres. Le digo, ¿otra vez? No, es que yo noté cuando tú estabas tocando que no la volteabas a ver. Entonces Dios me mostró. Entonces yo me quedé pensando, ¿cómo hay gente que se atreve a pararse así, verdad? A hablar supuestamente de parte de Dios. Dios en el Antiguo Testamento dice, hay de aquellos profetas que dicen, el Señor ha dicho cuando yo no he dicho nada. ¿Verdad? Los voy a llamar a cuentas porque yo no he hablado. Entonces nos dice aquí, seguir el amor y procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Y cuando yo voy a hablar de parte de Dios, tengo que estar seguro que estoy hablando de parte de Dios. Porque el que habla en lenguas, no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza, habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Ahora hay un detalle aquí. Hay personas que dicen que el don de lenguas, basados en este versículo 2, que dice que el que habla lenguas no habla a los hombres sino a Dios, solamente es orar o alabar a Dios en lenguas. Que a veces cuando alguien va a una iglesia carismática en donde están a alguien hablando en lenguas y de repente se para una persona a interpretar, y en la interpretación hay una profecía, hijitos míos, los amo mucho, qué sé yo, al mensaje que estén dando. Algunos dicen, no es la interpretación lo que está dando esa persona. Tal vez son dos cosas. Nadie interpretó. Esta persona oró a Dios en lenguas, pero el mensaje que está dando ahora el intérprete se lo está dando a los hombres. Cuando aquí dice que el don de lenguas es hablarle a Dios. Bueno, eso bien pudiera ser. Bien pudiera ser que sea así exclusivamente. Pero hay un versículo, que es el versículo 6, y me quiero brincar a él, aunque ahora lo vamos a ver. Dice, ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no hablare, refiriéndose a las lenguas, con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina? Pareciera que el don de lenguas también pudiera utilizarse en esas cosas, ¿sí o no? De acuerdo a lo que dice aquí, porque está poniendo la profecía como otra cosa aparte. Algunos dicen que estos son cosas de la profecía, o sea, la profecía y las lenguas. Prefiero yo llegar con profecía, pero aquí la está poniendo aparte también. O sea, pudiera yo llegar con lenguas y en lenguas hablar revelación, hablar ciencia, o sea, cosas que la gente necesita saber, o hablar profecía, o hablar doctrina. Miren, Como dije yo, es una situación, yo no quiero tomar una posición de decir que el versículo 2 se contradice con el 6, porque no es posible. Pero pudiera ser que el don de lenguas también pudiera servir para dar un mensaje a los hombres. Me voy a basar en que varios versículos también van a decir que el que hable en lenguas pida al Señor interpretarlas para beneficio de otros. ¿De qué beneficio tendrían, verdad, con este don de lenguas? Si es así, si es solamente una oración. Entonces dice aquí, el que habla en lenguas, habíamos leído el versículo 2, habla por el Espíritu, habla misterios. Pero el que profetiza, habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Son estas tres cosas que hay en la profecía. Dentro de lo que yo estoy hablando de parte de Dios, estoy edificando a la gente, o estoy exhortando a la gente, o estoy consolando a la gente. No en una consolación intelectual solamente, sino de parte de Dios. Qué bonito es cuando nosotros vamos a salir a hablar con alguien para consolarlo, para exhortarlo. Ponernos en oración primero para que cuando lleguemos allí, Señor, tú pon palabra en mi boca para que lo que yo diga venga de ti. En ese momento estamos actuando con profecía, porque el Señor nos está utilizando. Cuando les dijo a sus discípulos, no piensen, cuando vayan delante de gobernantes y de reyes, no piensen de antemano qué van a decir, no hagan un plan, no hagan su plática, cómo me voy a defender, porque en el momento les va a ser dado qué decir. Eso es profecía también. El que habla en lengua extraña, dice el versículo 4, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, edifica a la iglesia. El don de lenguas me edifica a mí, por eso dije, es una cosa especial. El que profetiza edifica a la iglesia, dice, así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más bien que profeticéis. Porque mayor es el que profetiza que el que habla lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Nuevamente nos está diciendo aquí, para que la iglesia reciba edificación de parte de mí, que estoy hablando en lenguas, tiene que haber un intérprete. Pero ¿qué tipo de edificación va a recibir la persona que está escuchando las lenguas si solamente escucha una oración que yo estoy haciendo al Señor o me escucha que estoy alabando y adorando a Dios? No, la edificación tiene que venir cuando viene con consolación, con exhortación, con doctrina, con ciencia, con profecía, ¿me entienden? Entonces, aquí me está diciendo, si tú estás hablando en lenguas, si no hay intérprete, te estás edificando tú solo. Eso tiene su lugar aparte, privado, cuando estoy a solas delante de Dios. Aquí hay un detalle muy importante que dice al final del capítulo 12, en estas preguntas retóricas, en el versículo 29, dice, ¿son todos apóstoles? La respuesta es no, ¿son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? Por supuesto que no. ¿Tienen todos dones de sanidad? No. ¿Hablan todos lenguas? La respuesta es no. ¿Interpretan todos? Tampoco. Aunque hay algunos que dicen, no, es que tienes que tener don de lenguas porque si no, no has sido lleno del Espíritu Santo. Y esta es una posición doctrinal que tienen algunas personas que en mi opinión están fuera de contexto de lo que habla la Escritura. Porque la manifestación del Espíritu en mi vida van a ser los frutos del Espíritu Santo y no los dones del Espíritu Santo. Yo puedo tener dones del Espíritu Santo y contristarlo con una vida de pecado. Así que tengo que tener mucho cuidado. Ustedes recordarán que aún Saúl profetizó, andando persiguiendo a David, estando en desobediencia, cuando fue a cierto lugar donde había profetas, el Espíritu descendió sobre él. Eso no quiere decir que estaba bien, no tenía frutos espirituales. Primera de Corintios 14:7. Aquí Pablo nos está hablando acerca de cómo llevar los dones dentro de la iglesia. No se enfoca en todos los dones que nos ha mencionado en el capítulo 12, sino solamente va a destacar aquí dos que pareciera que, por lo que han escrito los corintios, era lo que era el problema que había ahí. Estaban dándole mucha importancia al don de lenguas porque era un don espectacular. Me imagino que las personas, como yo lo he llegado a ver en algunas congregaciones, se ponían de pie y hablaban en lenguas y los que estaban ahí decían, ¡wow! ¡Qué espiritual! ¿Saben? Es triste porque hay personas que creen que todo mundo tiene que hablar en lenguas, aunque la Biblia nos enseña otra cosa. El don de lenguas es algo que sí, yo lo puedo buscar delante de Dios, pero es algo personal. El apóstol Pablo nos ha dicho aquí, en la primera parte de esto, que está bien buscar los dones espirituales, pero me deja ver que ese don estático del don de lenguas, que es un don impresionante, que es un don que realmente llama la atención, dice, es un don personal para edificación propia. También nos habla de que lo puedo utilizar en la iglesia, como leímos en el versículo 6. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, está diciendo, yo voy hablando en lenguas a la congregación. Porque más adelante vamos a ver que el apóstol Pablo dice, yo hablo lenguas más que todos ustedes, pero no delante de la gente. Lo hago en privado, cuando estoy a solas, delante del Señor. A mí me maravilló una vez que hablando con mi esposa, después de ya varios años de cristianos, nos convertimos al Señor y nos casamos. O sea, varios años de cristianos y de casados, yo le pregunté, oye, ¿tú hablas lenguas? Sí, pero nunca la he oído hablar lenguas. ¿Por qué no lo hace delante de mí? Solamente cuando está enojada. Porque es un don personal para orar con el Señor. Qué bonito es eso. ¿De qué sirve, dice el apóstol, si yo voy a ustedes, si no tengo en lo que estoy hablando algo para ustedes? No tengo revelación, o ciencia, o profecía, o doctrina. ¿De qué sirve si yo voy a ustedes hablando en lengua si no tengo ninguna de estas cosas? Lo hablé al aire nada más, y nadie entendió lo que dije. Ciertamente las cosas inanimadas, y aquí nos va a dar un ejemplo de lo que él nos está diciendo. Las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no diesen distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? ¿Se imaginan ustedes a un niñito sentado en el piano que no sabe tocar y está apretando las teclas con todo lo que da? Esa es la idea, ¿verdad? No hay distinción de sonidos, no hay distinción de una melodía. No se entiende lo que se está tocando porque no se está tocando nada. Si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Yo cuando en México estaba estudiando, no sé cómo acostumbran las escuelas en otros países, había la banda de la escuela que salía a desfilar en los días nacionales, ¿no? A mí me tocó ser el sargento de la banda, el que dirigía todo el desfile. Yo traía un clarín con el cual debía dar órdenes, y cada melodía que yo tocaba era una orden. Era firmes, descanso, era dar a la izquierda, a la derecha. En muchos ejércitos se ha utilizado el clarín también para dar órdenes a los soldados, sobre todo en los tiempos antiguos. Dice aquí, si la trompeta tocara una cosa que no se sabe qué es, ¿cómo se van a preparar para la batalla? Así también vosotros, dice Pablo, si por la lengua no dieres palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. O sea, si yo no estoy hablando algo que la gente entiende, voy a estar hablando al aire. No estamos hablando que la lengua es un don que no sirve para nada. Dice que sirve para mi edificación propia, porque yo estoy orando a Dios, es como un gemido. Imagínense que yo me pongo aquí a gemir en el micrófono y ustedes van a quedarse con qué está tratando de decir. No lo entendemos. Está solamente haciendo ruidos. Pero cuando estoy gimiendo delante de Dios, el que conoce y escudriña mi corazón, sabe lo que el Espíritu que está morando en mí, que es su Santo Espíritu, está intercediendo por mí. Y eso es algo que yo no lo entiendo, porque mi mente no toma acción allí. Alguien puede decir, pero ¿y de qué sirve eso? Si yo no estoy pensando lo que estoy orando, ¿por qué el Espíritu está pidiendo por mí? ¿Por qué tengo que pasar por ese detalle? ¿Por qué tengo que hablar lenguas? No entendemos eso, pero hay una edificación personal en esto. Como dije, no todos pueden hablar lenguas, pero los que no pueden hablar lenguas pueden gemir delante del Señor cuando están haciendo su oración a solas. Hemos pedido por necesidades puntuales en la oración hace un momento, pero a veces podemos pensar que mis palabras no son suficientes y no sé qué pedirle al Señor. Y en ese momento gimo delante de Él, y si he buscado y el Señor le ha placido, porque Él reparte como Él quiere, darme el don de lenguas, voy a empezar a orar en lenguas y voy a saber, voy a estar cierto en mi espíritu, en mi corazón, que he intercedido, o por gemido o por lengua, he intercedido a Dios con la petición que realmente yo tenía que hacer, y he estado hablando con Él, dándole gracias también. Entonces, dice aquí, tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Ningún dialecto o idioma carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí, porque no me va a poder entender él a mí ni yo a él. Así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Este nuevamente es el fundamento y debe ser el móvil que me tiene que llevar a buscar esos dones espirituales. Más adelante va a decir, procuren hablar en lenguas, está bien. Pero cuando se reúnen como iglesia, ¿para qué nos reunimos? Nos reunimos para la edificación mutua, dice el apóstol Pablo. Ahora, las reuniones, nos vamos a dar cuenta que no eran como nuestras reuniones en donde tal vez llegamos, hacemos una oración, cantamos unos cantos Y luego una persona se levanta a compartir la palabra del Señor. En aquel entonces, la gente cuando se reunían, se juntaban en un lugar y de repente participaba una persona, participaba otra. Alguien daba una profecía y era una situación, bueno, en este momento, en esta iglesia, desordenado. El apóstol va a poner un orden acá. Pero no era el servicio como nosotros lo conocemos en las iglesias normales. Había un poco más de interactividad entre la gente. Y saben, en cierta manera, así era necesario aquí. Porque todavía no estaba configurado el canon del Nuevo Testamento. Entonces el Señor estaba utilizando a diferentes personas con el don de profecía, con el don de enseñanza, con el don de palabra de ciencia o de conocimiento, con el don de sabiduría y todos estos dones para la edificación del cuerpo de Cristo, más aparte pues las enseñanzas que venían y las diferentes cartas que llegaban de un lugar a otro. Pero maestros de la palabra eran, pues debería ser algo difícil. La persona que tenía libros del Antiguo Testamento debía ser una persona que tenía mucho dinero porque eran muy costosos. Y era difícil de leer porque no estaban agrupados en forma de códice como tenemos nosotros nuestras hojas y podemos brincar de un lado a otro. Eran rollos que tenían que estarse desenrollando para llegar de un lugar a otro. Y normalmente se leían en orden. Y tener esos escritos que se copiaban a mano era muy costoso. O sea que la gente normal, la mayoría de ellos esclavos, no tenían acceso a las escrituras. Entonces el Señor de alguna manera por eso también utilizaba estos dones en una forma más fuerte y de esta manera en la congregación de Corinto, ¿verdad? Y en muchas de las iglesias también. Entonces dice, deben procurar buscar en los dones que son para edificación de la iglesia. Por lo cual, el que habla en lengua extraña pida en oración poder interpretarla. Más adelante va a decir que si no la puede interpretar o si no hay ningún intérprete, que calle. Lo vamos a leer más adelante. Así que dice, el que habla en lengua extraña, pide en oración poder interpretarla. ¿En dónde? En la iglesia. Si va a hablar en lengua extraña en su casa, o ahí sentado en su silla, o donde esté, pero en forma personal, está bien. Pero si va a levantar la voz delante de la congregación para hablar en lengua extraña, pida poder interpretarla. Porque se supone que debe ser para la edificación de todos. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Ahora, hay personas que creen que lo que está diciendo aquí Pablo es que el orar por el espíritu significa orar en lenguas. El cantar en el espíritu significa cantar en lenguas. Yo he llegado a lugares en donde empiezan a cantar cantos y hacen oraciones en el lenguaje que todos entendemos. Y dice, ahora vamos a orar en el Espíritu y se ponen a orar en lenguas. Y nadie entiende lo que están diciendo. Y ahora vamos a cantar en el Espíritu. Aquí el apóstol no está diciendo que debo yo de hacerlo de una manera y luego de la otra. Sino más bien él está diciendo, cuando yo estoy hablando y orando a Dios en mi idioma que yo conozco, ya sea el español, el inglés o el que sea, el que yo conozco, estoy orando a Dios en mi inteligencia, pero también en el espíritu. Y cuando estoy cantando con el corazón a Dios realmente, alabándolo y adorándolo en espíritu y en verdad, no significa que lo tengo que hacer en una lengua extraña. Lo estoy haciendo también de corazón, con mi inteligencia, con el entendimiento, pero también con el espíritu. Y luego me dice aquí, ¿por qué? Si lo estoy haciendo públicamente, dice, si yo me pongo a bendecir a Dios en una lengua extraña, la persona que está sentada al lado mío, que no entiende nada de lo que yo acabo de decir, ¿cómo va a decir así sea? Que es lo que significa la palabra amén. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Dice, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Qué tremendo, ¿eh? O sea, ellos andaban buscando el hablar en lenguas y el que hablaba más espectacularmente era el que todos admiraban. Y aquí el apóstol Pablo dice, ¿saben qué? Yo ya los he oído hablar, yo ya he estado ahí, yo viví con ustedes mucho tiempo. Yo hablo más lenguas que todos ustedes. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. ¿Y saben qué? Tenemos control. Lo va a explicar también más adelante. No es que el Espíritu me toma y me hace que yo hable y de repente no me pude contener. El Espíritu de Dios me tomó y me aventó para allá. Me abrió la boca y salieron las palabras. Yo no tuve control. Tenemos control de los dones que Dios nos ha dado. Va a decir, el espíritu de los profetas está sujeto a los profetas. Y para que haya un orden, tiene que ser así. Yo no sé cómo hacen lugares en donde de repente está predicando el predicador y se levanta una persona a la mitad de la predicación gritando en lenguas. El Espíritu Santo no se va a interrumpir a sí mismo. O una manifestación extraña que distrae todo lo que está pasando para allá. Tenemos que tener cuidado, y esto es bien importante, porque sucede. Sucede muchas veces que la persona que está en ese momento recibiendo supuestamente una manifestación del Espíritu de Dios está llamando la atención, distrae. La oración que se está haciendo, lo que el Señor está hablando a otras personas, de repente todo el mundo se distrae y empieza a enfocarse en aquella persona que está supuestamente teniendo una manifestación del Espíritu de Dios. Y es peligroso, porque Dios no haría eso en una reunión pública. Dios no se interrumpe a sí mismo. Y por eso debemos darnos cuenta que el tener control en una reunión pública no es contristar al Espíritu Santo, como algunos creen. Más bien es obrar de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. ¿Saben? La Biblia nos habla de todo, de todas las cosas. Aquí está ya escrito, no tenemos que inventar nada. Aquí está escrito ya lo que el Señor quiere que hagamos. Así que muchas veces es por ignorancia que nosotros no leemos las Escrituras y no sabemos lo que ya está aquí. Hermanos, dice aquí, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Ya les había dicho en la introducción de esta epístola que Él quiere compartir con ellos cosas grandes, pero les tiene que dar leche porque han sido niños. Ahora, no creamos que están contradiciéndose la Escritura, porque Jesucristo dijo, el que no sea como un niño no va a entrar en el reino de los cielos. No se refiere a este tipo de inocencia con la cual recibimos al Señor. Claro que tenemos que recibir al Señor y recibir las verdades de Dios como un niño. Pero yo no me puedo quedar como un niño, porque al principio están bien las acciones de niño cuando soy niño. Pero si crezco y ya tengo 20 años y me sigo comportando como niño, esa felicidad que antes producía a la madre cuando balbuceaba mis primeras palabras, y sigo balbuceando esas palabras a los 20 años, va a producir tristeza. Entonces dice aquí que debemos crecer y ser maduros en la forma de pensar. En la ley, dice el versículo 21, está escrito, en otras lenguas y en otros labios hablaré a este pueblo y ni aun así me oirán. Así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Aquí Pablo dice algo, en este versículo 22, dice que las lenguas son por señal a los creyentes. Y está basado en el versículo 21 que acaba de decir, que es una profecía sacada, más bien una interpretación de una profecía sacada de Isaías, en donde Isaías les está diciendo, más bien el Señor les está diciendo, por medio del profeta Isaías a su pueblo, ustedes han sido advertidos una y otra vez en su lenguaje, que ustedes entienden, por mis profetas, y no lo quieren entender. Enseñanzas que les está dando, preceptos que les está dando, y ustedes no lo quieren escuchar, se burlan. Así que yo lo que voy a hacer ahora es que ahora van a escuchar palabras en lengua extraña, refiriéndose a los asirios que los iban a invadir. Y los soldados asirios van a hablarles a ustedes en lengua extraña que ustedes no van a entender. Y va a ser el castigo que van a tener. Ahora, cuando dice aquí que las lenguas son señal para el incrédulo, ¿se acuerdan ustedes en el día de Pentecostés cuando cayó el Espíritu Santo sobre estos que estaban orando? Empezaron a hablar de las maravillas de Dios en el lenguaje de los judíos que habían venido de diferentes lugares a adorar a la fiesta de Pentecostés. Y estaban escuchando las maravillas de Dios en su propio lenguaje. Y fue señal para ellos. Diciendo, estamos escuchando a estos hombres, que son galileos, hablar las maravillas de Dios en nuestra propia lengua. Algunos de ellos no creyeron, pero una gran cantidad de gente, que estaban maravillados, escucharon a Pedro. Los que se burlaban decían, están ebrios. Y Pedro dijo, no están ebrios, señores, son las 9 de la mañana. Esos hombres no están ebrios. Sino lo que está sucediendo aquí es lo que profetizó el profeta Joel, y de ahí empezó a tomarse para predicarles un mensaje del Evangelio que terminó con que convirtiéndose 3,000 personas. Así que fue por señal tremenda a los incrédulos. Aquí este versículo que sigue no contradice lo que acaba de decir. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Es cierto, ¿eh? O sea, se imaginan si todos en un desorden están hablando en lengua extraña y entra una persona que no sabe qué está pasando ahí,
¿Qué está sucediendo? Oigo un ruido y entran y oyen que toda la gente está hablando en diferente lengua. Van a decir, estos están locos. Sí, por supuesto.
Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido y por todos es juzgado. Y esto tampoco quiere decir que todos están hablando en el lenguaje vernáculo del lugar, ¿verdad? Digamos aquí en el español. No están hablando todos juntos profetizando, porque también nos va a dar un orden. Más bien está diciendo que por parte de Dios va a estar hablando a la persona que llega y que le empiece a platicar y le empiece a tener una conversación con esta persona y va a recibir de parte de Dios. Va a ser convencido, va a ser tocado. Como dije, cuando nosotros nos preparamos de antemano y le pedimos al Señor, Señor, tómame y utilízame para que sea de bendición, cuando me voy a reunir, si me pones a una persona delante de mí que no es cristiana, Señor, dame las palabras que tú quieres que yo dé, y el Señor nos toma en esta forma. Y dice aquí, si todos profetizan, entra algún incrédulo o un indocto, por todos es convencido y es juzgado, y lo oculto de su corazón se hace manifiesto. Y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Fíjense que cuando Simón, en Samaria, ustedes saben que los apóstoles estaban poniendo las manos sobre los que creían y recibían el Espíritu Santo. Debió haber habido una manifestación sobrenatural, tal vez era el don de lenguas que empezaban a hablar esta gente. Tanto así que este mago Simón les ofreció dinero a los apóstoles y les dijo, les compro el truco, véndanme eso, yo quiero también hacer eso. Poner las manos sobre la gente y que reciban el Espíritu Santo. Y ahí Pedro utilizó profecía, le dijo, yo veo que en hiel de amargura vives. Adivinó lo que había en su corazón. Y postrándose este hombre, justamente hizo lo que dice aquí. Fue convencido, dijo, oren por mí, por favor, para que el Señor, nada de lo que tú me dijiste me acontezca, ¿verdad? Ciertamente se cumple como lo dice aquí el apóstol. Y declarando verdaderamente, Dios está entre ustedes. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. O sea, había un desorden aquí, dice, hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos o a lo más tres, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. O sea, ahí está clarito, ¿verdad? Dice que sean dos y a lo más tres, y con intérprete. Y si no hay intérprete, que se callen, que no se hablen lenguas allí. No la iglesia, sino para sí mismo. Asimismo también los profetas, hablen dos o tres y los demás juzguen. Qué interesante, ¿eh? Nosotros debemos de juzgar las profecías, como dije yo en el estudio pasado. Hay personas que han recibido alguna profecía de alguien y enfocan su vida a esa profecía. Y a veces les resulta bien y a veces se van de bruces. Salen de trabajarse porque les dijeron que ahora se van a dedicar tiempo completo para acá y les va mal. Yo no tengo que forzar a Dios para que cumplas la profecía. Si alguien, a mí me han dado muchas profecías de mi futuro. Y yo no tengo que hacer nada para que se cumplan las profecías. Si son de Dios, se van a llegar a cumplir solas, ¿verdad? Así que no tengo que enfocar mi vida a lo que me dijeron. Aquí dice, los demás juzguen. ¿Están oyendo los profetas? Obviamente debía haber discernimiento de espíritus allí. Y debía haber gente, me imagino que ya había gente ahí que tenía discernimiento de espíritus en ese momento. Esa era su posición, juzgar, ver lo que estaba pasando, para que no, como había gente que circulaba, inmediatamente ponerle la etiqueta al que fuera falso profeta. Si algo fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero. O sea, tal vez se está alargando mucho, ¿verdad? Y el Señor también está dando un mensaje a otra persona. Porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Ahí está claro. O sea, el don está sujeto a mí. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les he permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Ahora, esto no contradice lo que ya nos dijo en el capítulo 11, que la mujer debe de profetizar y orar
con velo cuando nos vimos ese detalle. O sea, tiene que abrir la boca para hacer estas dos cosas, y aquí está diciendo que se calle, entonces ¿cómo va a profetizar y cómo va a orar? En la iglesia. Más bien se refiere a que la costumbre que había en aquel entonces, que se heredó de las sinagogas, los judíos no permitían que la mujer hablara para nada en la sinagoga. La mujer ni siquiera podía leer la escritura. Un esclavo podía leer la escritura, un niño podía leer la escritura, pero a la mujer no le permitían hacer eso. Se sentaban los hombres de un lado, las mujeres del otro lado. Y así fueron al principio las reuniones de la iglesia. Entonces yo me imagino que una mujer tal vez sentada en algún lado le podía estar gritando a su marido, ¿qué es lo que está diciendo? Porque se acostumbraba a interrupciones en la sinagoga. Momento, ¿qué está diciendo usted? No la entendí. Pero ¿cómo es eso así? No es como en nuestros días que alguien interrumpe, llegan los sugieres, se cacan y los adacan, ¿verdad? No, no, en algunos lugares. Acá se interrumpían. Entonces alguna mujer de repente interrumpiendo dice, Pablo, no, eso no lo voy a permitir, es indecoroso, ¿verdad? Por supuesto, en estas situaciones. Y dice, ¿acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. O sea, aquí solamente Pablo está diciendo, está asegurando que lo que está diciendo viene de parte de Dios. Mas el que ignora, ignore. Literalmente, el que ignora, será ignorado. Es lo que dice literalmente en el griego. Porque no es que Pablo esté dando permiso, el que ignora, ignore. Sino el que ignora, va a ser ignorado también por todos los demás. El que no se someta a esto, al final se van a dar cuenta que es un rebelde. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Señor, te damos gracias por este capítulo 14, que vemos la instrucción de una iglesia ya creciente, Señor, con estos dones espirituales que tú les has dado, y vemos la manera en la que tú has querido que ellos operen, Señor. Te pedimos que nosotros ayudes también a nosotros a vivir unas vidas ordenadas, Señor, sujetos a tu Espíritu Santo, y realmente procurar buscar estos dones, Señor, que tú ya has preparado para tu iglesia. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.